Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz que tiene una carrera espectacular. Ha hecho de todo: cantar, bailar, actuar, producir. Traté de cubrir bastante su trayectoria, pero es difícil porque ha hecho tantas cosas que es bien difícil cubrirla completa. Pero de verdad, lo mejor fue que fue una conversación espectacular. La pasé de show. Yo pienso que ella también la pasó bien y espero que ustedes la pasen igual. Vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores. Empezamos con la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. O si no, métete a la página web ofxoffice.com. También le damos las gracias a la gente de Barraca Coffee, que son los que me dan café para mí y para mis invitados. Si tú quieres comprar el café de Barraca Coffee, que te lo recomiendo, entra a la página web barracacoffee.com. También le damos las gracias a la gente de New Balance, que son auspiciadores de Pop, pero aquí se le da el cariño, ¿verdad? Para que sepan que New Balance está ubicado detrás de Plaza Las Américas. Importante, cuando pasan por allí, después de la BM, ahí está New Balance. Pidan el descuento de Hablando Pop para que cuando su compra final tenga un descuentito para que se vayan contentos. También le damos las gracias a la gente de Double Entertainment, que son los que pueden poner el sonido, la música para tu actividad. Busca Double Entertainment en todas las redes sociales para que pongas tu actividad a gozar. Vemos, sonó eso como a gozar, como esto de Cocolo, esto. Saben que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, podcast. Dale like, dale share, muévelo para que la gente sepa este contenido y estas grandes conversaciones. Y no sigo hablando. Así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Sara Jarque. ¿Cómo tú estás, Sara?
Bien, gracias. Gracias por invitarme, Gabriel. Un honor
Sara, estar aquí. Hace tiempo que te quería tener aquí.
Ah, ya, qué honor, gracias.
Pero gracias a Dios nos tocó un proyecto juntos y dije, espérate, la tengo que agarrar ahora.
Ay.
Porque a veces uno, pues, lamentablemente no siempre trabaja juntos, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Hemos trabajado muchas cosas juntos. Y yo quiero que la gente sepa de tu historia, ¿sabes? De toda esa carrera larga que tú tienes, de las poquitas obras que has hecho.
Ay, cállate. Yo perdí la cuenta, yo
sí,
creo.
Yo creo que todos los actores de este país han perdido la cuenta, porque son demasiadas. Son
sí,
demasiadas.
Es que el actor puertorriqueño hace más teatro que cualquier actor en el mundo, yo me atrevo a decir eso.
Sí, o sea, en un año hacen lo que otro haría en la carrera entera.
Exactamente, tenemos como 75 carreras de los demás.
Los demás. Bueno, Sara, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste? Yo me dedicaré a esto.
Yo no quería ser actriz.
Ajá.
Yo empecé...
Como bailarina.
Mi primer acercamiento a las artes escénicas fue por el piano.
La música, ok.
La música. Mis papás nos pusieron a tomar piano, a mi hermano y a mí, pero no fue algo que yo tampoco quería, fue algo que ellos decidieron.
Okay.
Pero gracias a Dios, pues, gracias a eso, pues, puedo leer música y tuve ese acercamiento. Y creo que mi primer amor es la música. Mi gran amor de las artes escénicas es la música.
Okay.
Luego de eso, pues empecé en el baile, ahí sí porque yo quería. Uh-huh. Luego empecé a cantar, que es mi pasión. Y el teatro vino porque yo no encontraba otra cosa en universidad que me atrajera. Y corrí por todos los departamentos. Estuve 2 años dando vueltas entré por naturales, después me fui para comercio. Y en una clase que nunca conseguí en comercio, me dio una frustración y ya yo había tomado unos cursos de actuación.
Uh-huh.
¿Cómo es que se dice?
Electiva.
Electiva, uh-huh. Exacto. Y ahí me fui al departamento de drama, pero fue por rabia. Pero aún estando en el departamento de drama, mi norte no era ser actriz. Yo lo que más quería era cantar. Y no audicionaba al rodante, no participaba en obras. En aquel momento todavía quedaba un coletazo de las novelas.
Ajá.
Y de las producciones de Angela Meyer. Y yo tampoco nada que ver. Hasta que un día Jaime Bello me dio como un batazo.
Uh-huh.
Y me puso en mi sitio. Y me dijo, no importa lo que tú quieras hacer en las artes escénicas, si lo que quieres es cantar, está chévere, pero no dejes de tomar las oportunidades y deja de estar rechazando cosas, porque lo que hagas te va a ayudar como quiera para lo
claro.
que quieras hacer. Y ahí empecé a aceptar este proyecto en la universidad de compañeros que estaban montando obras, audiciones para el rodante y empecé a hacer mis cosas como actriz.
Eh, me dices, tus papás son los que te ponen en la música.
Sí.
¿Cuándo más o menos entonces tú empiezas a saber que lo que tuyo es cantar? ¿Sabes? ¿En qué edad?
Desde muy chiquita, mi papá tenía muy buen gusto musical. Mi papá era un hombre muy culto. Okay. Le gustaba mucho la música clásica, la ópera. Y desde pequeños nos ponía a escuchar. Yo escuché mucho a Gina María Hidalgo desde que era chiquita. Me introdujo a Lelutier, que es un grupo de sátira, que han salido muchas copias de eso. Pero es un grupo muy sofisticado de sátira, de grandes músicos. Y desde chiquita nos ponía esas cosas. Mi mamá tenía muy buen oído para las voces. Okay. Mi mamá, aunque no era músico ni cantaba, cuando cantaba tenía una voz muy bonita, pero ella, por ejemplo, me sabía decir, tal persona sabe cantar, pero no me gusta su voz. Y me decía, las mejores voces de Puerto Rico son Ednita y Lucecita. Distintas, pero son las mejores voces. Tal persona tiene buena técnica, pero su voz, y sabía hablar, o sea, de
tenía,
voces.
Tenía oído. Tenía
sí,
oído.
Tenía oído y me enseñó a mí a descifrar las voces. A mí el trabajo de voz me encanta. Mi trabajo como locutora y hacer voces es algo que a mí me fascina. Porque tiene mucho que ver con la musicalidad. Los locutores que sabemos de música tenemos una ventaja por encima de los demás.
Sí,
locutores.
Porque puedes ver los niveles. O sea,
sí,
puedes ver unos niveles
matices, que otro. Ajá. El pitch. Uh-huh. Sabemos hacer esa distinción. Y el que tiene musicalidad tiene grandes ventajas por él.
Cuando entonces estás en la universidad y decides entonces tirarte más, ya empezar a hacer cosas en teatro, ¿cómo estaba la reacción de tus padres en esos tiempos?
Pues mi hermano fue el primero que abrió la brecha, porque él fue el primero que se decidió por estudiar drama, que realmente es un bachillerato en humanidades con una concentración en drama.
Okay.
Y ya entonces cuando yo lo decidí, y ellos desde chiquitos siempre nos decían, ustedes estudian lo que quieran, pues tuvieron que resignarse y decir, bueno, pues sí, lo que ustedes quieran, pero está segura.
O sea, sí. Siempre viene la pregunta, ¿verdad?
Sí, siempre tienen la pregunta.
Y más cuando los dos, de
sí,
momento.
Sí, los dos se dedicaron a la actuación. Entonces, yo creo que aún hoy en día un padre tendría un poquito de aprensión a que su hijo se dedique a una profesión que tiene fama de que no tiene una seguridad económica, de que estamos
Correcto.
Trabajando todo el tiempo por nuestra cuenta.
Correcto.
Con el cuchillo en la boca todo el día.
Que es cierto. Pero,
pero sí se preocuparon, pero ellos también nos introdujeron mucho a las artes. De chiquito nos llevaban mucho a las zarzuelas, al teatro. Así que fomentaron
eso. Sí, que cuando tú llegaste al teatro, ya tú tienes un conocimiento, ya tus papás te habían inculcado el que conocieras varios géneros, no una horita de infantil y ya está.
Exactamente, yo me sabía la Viuda Alegre de memoria. Y sí, yo no creo que la hayan resentido para nada con molestia. Se sentían muy orgullosos y aún se siente mami, que es la que está aún en este plano. Se siente muy orgullosa de los trabajos que uno hace.
Bueno, y ustedes los dos le dijeron que en cierta manera que lo que estaban haciendo estaban bien, porque los dos actúan, los dos hacen, son locutores, y locutores que por muchos años han tenido un montón de marca, gracias a obviamente a las voces y a lo que tú dices. Yo creo que les ayuda mucho eso que tú acabas de decir.
Y mi hermano que también canta, tiene una voz de bajo profundo, que son muy, muy raras en el mundo.
Sí, Joaquín tiene una voz que...
Mi hermano canta espectacular. Yo creo que hasta te diría que canta mejor que yo en lo que sabe hacer. Mi hermano también es muy musical. Entonces, de chiquita, mi hermano escuchaba mucho rock. Mi hermano me introdujo a toda esa música de Saga, Chip Trick, Boston.
Mientras por el otro lado estabas cogiendo
Alan Parsons Project. Yo peleaba con él para poner mi música, pero agradezco que desde chiquita mi hermano me introdujo al buen rock. Y tiene muy buen gusto musical. Mi hermano tiene una biblioteca en su cabeza musical.
Wow.
Es muy bueno para musicalizar obras porque tiene un gran conocimiento de la música. Y sé que para mi hermano, al igual que para mí, la música es nuestra pasión.
¿Y tienen unos diálogos así?
O sea, a veces le digo, tienes que oír esto, que lo oí, ese tipo de cosas así. No, no tan a menudo,
claro,
pero...
Claro, la vida no tira para diferentes sitios.
Exacto, pero
sí,
mi hermano tiene un gran gusto musical.
¿Y de jóvenes compartían entonces, cuando ya tú aceptaste un poco el rock, compartían muchos gustos en cuestión de lo que oían?
Pues no necesariamente.
No, cada uno
en
tiraba
aquel
para
momento yo peleaba por llegar a casa que quería escuchar Gris, que era lo que estaba bien pegado, y él quería escuchar los Beatles. Y teníamos un día que le tocaba a él el tocadisco y otro día que me tocaba a mí. Y me acuerdo que un día formamos una pelea terrible. Te estoy hablando, esto es 70 y largos. Formamos una pelea porque, no, que me toca a mí, no, que te toca a ti. Y mi mamá dijo, yo no sé por qué tú estás peleando tanto, Kino. Si total, los Beatles se separaron en el 70. Y él se enteró en ese momento y empezó a llorar.
Él pensaba que,
pensaba que los Beatles estaban pegadísimos. Porque él estaba descubriendo esa música, estaba alucinando. Y mami pues le dio la decepción de que se habían separado varios años antes.
Ay, esos eran los tiempos que había que hacer turno para todo, para ver televisión, para ver...
Pues quién va adelante en el carro.
Sí, todo, todo era de turno.
Exacto.
Estás en teatro, ¿cuál es tu primera obra ahí? ¿Te recuerda?
En
ustedes
teatro,
casi siempre se acuerdan de esas cosas.
Mi primera obra profesional fue Crónica Real, dirigida y escrita por José Expósito. José Expósito es un dramaturgo radicado en Puerto Rico, pero es cubano. Y en el inicio de mi carrera, él hacía mucho lo que se llama teatro social. No sé si aún continúa haciéndolo, pero a mi juicio es un gran dramaturgo, lo era y lo es. Y un gran director de actores, un gran director artístico. Y esa obra era una obra que trataba la temática del SIDA, te estoy hablando del 88, que fue cuando empezó, bueno, sí, cuando a conocerse la condición y empezaron pues, las obras acerca de esa temática. Y era una obra que se llevaba a residenciales, se llevaba a cárceles, yo sé que se hicieron funciones hasta en playas. Y se llevaba alrededor de toda la isla, fue una gran escuela. Y estuve varios años haciendo esa obra con él, pero él fue la primera persona que me dirigió en teatro y que me sacó como actriz y que...
Rápido empezaste, cuando te gradúas de la universidad, ¿continuaste trabajando rápido o hubo un lapso de esos de que, ¿qué hago ahora?
Lo que pasa es que mientras yo estuve estudiando actuación en la universidad, ya yo había dejado de bailar, porque yo, como te dije, yo empecé bailando en mis teens, con Rosita Palmer, con Sofía Sanfiorenzo, Edwin Ballester. Ya cuando entró a la etapa de universidad, empecé a hacer más, estaba haciendo mucho coro con distintos artistas.
Estuviste con varios artistas.
Estuve con Luna, estuve con Ricardo Montaner, estuve con Lisette.
Álvaro Torres.
Y entonces,
¿con Ricardo te fuiste de gira?
Con Ricardo estuve 2 años de gira. Y ese era el momento en que me estaba graduando de universidad. Y entonces cuando me graduó de universidad de actuación, realmente lo que yo estaba haciendo era cantando con Montaner.
Cantando y guisando.
Exacto.
Porque ya estaba trabajando.
Por toda Latinoamérica. Y entonces cuando termino la gira, que ya no voy a cantar más con Montaner, ahí sí tuve un lapso donde fue como un espacio en blanco porque no vengo, acababa de salir de universidad de actuación y la gente me conocía más por corista y entonces estuve un tiempo en lo que logré despegar y me empezaron a llamar en teatro y empezó hasta a surgir la locución.
No, y que cuando llegas a, me imagino cuando llegas a Puerto Rico, al estar tanto tiempo de gira, es ese cambio de... mucho trote a nada.
Y aquí, ¿qué es lo que se hace?
Exactamente. Y no está, cuando no está aquí, pues uno está trabajando una obra y tal vez va bregando la próxima, qué sé yo, pero si de momento llega, la gente ni sabe si llegaste o no llegaste.
Sí, pasaba mucho que decía, ay, yo pensé que tú estabas de gira o yo pensé que estabas de viaje y no te llamé por tal cosa.
Háblame de esa experiencia de Ricardo Montaner, porque eso no es como que cualquier cosita.
Pues con Montaner fue que en aquel momento quien manejaba a Montaner era Topi Mameri. Y en un momento dado decidieron hacer un coro nuevo con un concepto que con gente que cantara y que bailara. Y vinieron a Puerto Rico a hacer las audiciones. Y en ese momento cogieron 3 coristas puertorriqueñas, era Sandrita de Rodríguez, creo que era el apellido de Sandrita, Sandra González, Daisy Alemany y a mí. Y también cogieron músicos puertorriqueños. Brenda Hopkins estaba en ese grupo, había también un trompetista. Y entonces tomaron varios músicos puertorriqueños más las coristas y nos llevaron a Venezuela a montar todo eso. Allá fue que se montó todo y todos los ensayos y empezamos una gira bien fabulosa, pero bien violenta, porque a veces estabas meses fuera.
Por eso.
En Argentina estuvimos 2 meses corridos recorriendo toda la provincia. Wow. En guagua, a veces había viajes de 24 horas en guagua, que eso era durísimo.
A mitad de eso, ¿te seguía gustando o estabas diciendo que esto acabe ya?
Lo que pasa es que cuando tú estás de gira mucho tiempo, y eso te lo puede decir cualquier artista que esté de gira, llega un momento que extrañas mucho comer comida de tu casa, porque estás comiendo todos los días en restaurantes. El trajín puede ser agotador, porque nosotros hacíamos, digamos, el show en la noche, llegábamos al hotel y teníamos que entonces empacar para, digamos, estar en el lobby a las 3 de la mañana para montarte en la guagua, seguir hasta la próxima provincia. Llegas a la próxima provincia, Visco, te acuestas a dormir. Cuando te levantas resulta que están en hora de siesta y no hay ningún sitio abierto. Te tienes que comer un sándwich donde lo encuentres para ir a un soundcheck para el show, y era el mismo trajín todos los días. Y me acuerdo que llegué jaladísima de la parte de Argentina.
Y desconectada prácticamente del mundo. Porque sí. Ahora quien se va a decir y sabe todo lo que está pasando a nivel
mundial. Exacto, porque tampoco estaban los celulares en aquella
época. Pero en aquel momento tú eres un nicho. ¿Sabes? Tú vas con este grupo de gente y si no ves un periódico no sabes ni qué está pasando.
No sabes lo que está pasando. Explota muchas veces vas al país, a la ciudad, y no ves. Recuerdo haber ido a Guatemala y a ir a El Salvador y no vi nada de esos lugares. En Argentina sí tuve más oportunidad porque, como te digo, pasamos 2 meses y recorrimos toda la provincia. Pero hubo sitios que sencillamente era llegar, tocar, entonces irte. Meramente dice que fuiste a ese sitio, pero realmente no lo viste.
Y cuando llegaste aquí, uno tiene que como hacer un desintoxicarse, ¿sabes? Porque es una cuestión de que llegas a ese revolú, a de momento llegar aquí a tener una rutina, o sea, me levanté, qué sé yo.
Sí, te toma.
Es como que toma, ¿verdad?
Sí, sí, claro que sí, es distinto. Y como te digo, la experiencia no la cambio por nada lo que viví. Pero sí.
Que era joven, que esa,
sí, era esa. Mucho más joven, pero aún así yo soy bien casera. Entonces llega un momento que quiero estar en mi casa, que quiero ver a mi gente querida, quiero hacer lo que quiero. Y tienes una rutina de trabajo. Y aparte la maleta, vives con una maleta todo el tiempo, buscando dónde lavar ropa.
Luego de eso, ¿no volviste entonces a hacer coro para más nadie?
Luego de Montaner hice coro 2 años con Lules Robles. Luego.
Pero ya aquí.
Ya era aquí en Puerto Rico, okay. Que entonces era la época de las patronales, que recorrías todas las patronales.
Pero estás aquí.
Exacto. Y luego con Lisette, que con Lisette ya yo tenía una carrera actoral bastante establecida, pero musicalmente yo admiré siempre tanto la música de Lisette, siempre me pareció que estaba tan adelante para su época.
Que quería estar
ahí. Y es un gran músico, que cuando un compañero, Glenn Sayas, que fue su corista por muchos años, me propuso que había una vacante en ese caso, y dije, yo quiero, pero es por placer, porque quiero estar en su música.
Claro, no es que como que quiero seguir de carrera haciendo esto.
Exacto, ya yo no hacía coro en la calle con nadie. No, ya yo llegó un momento a un año que yo dije, no voy a hacer más coros en patronales, me hago coros en estudio, para jingles y cosas así.
Háblame entonces del tiempo que empiezas a entrar a la televisión. O sea, haces el show del mediodía,
Pues mira, en el show del mediodía, eso fue en el año 84.
Que es algo que quiero saber.
Pues mira, eso era cuando yo era bailarina. Yo era bailarina en la Academia de Rosita Palmer, y Rosita Palmer y Mariano Montesinos tenían una sección en el show del mediodía de Telemundo, que era todos los miércoles. Yo estaba en aquel momento en tercer año de high school, y ese año falté todos los miércoles a la escuela con la condición de que tuviera buenas notas.
Okay.
Y ahí fue mi primera experiencia. Bailé también un especial de Nidia Caro que lo montó Rosita. Yo era una de las bailarinas de Rosita Palmer. Y entonces empecé ahí en Telemundo haciendo eso todos los miércoles. Y ya luego más adelante como actriz, pues fueron surgiendo, que sí, unitarios.
¿Y qué? ¿Pero qué eran las video girls?
Es que tú has averiguado. Okay.
Cuéntame eso. Pues de estas cosas que uno le dice, yo tengo que preguntar.
¿Tú no sabías lo que yo me metí? Ok. Las Video Girls fue año 85-86. Era un programa que era como una versión latina de Solid Gold. Solid Gold era un programa que presentaba semanalmente los éxitos musicales. Y era bien parecido a Solid Gold, donde éramos 5 bailarinas. Que los éxitos de esa semana, pues hacíamos el baile. Hacíamos una representación de baile del éxito de esta semana. Y entonces fue un programa que lo produjo Ideas Films. Ahí fue que conocí a Giro Rivera, Juan Castellanos. Y entonces se filmaba en Orlando.
No
fue aquí. Y yo estaba en ese momento empezando mi cuarto año. Cuando voy a audicionar, me cogen. Y ahí resulta que me tengo que ir a mudar a Orlando. Y me asusté mucho, por no decir otra palabra. Y le dije a mis papás la decisión, porque implicaba dejar el cuarto año. O sea, salirme de la escuela. Y mis papás se sentaron con gente del medio que conocían y revisaron el contrato y le dijeron, es una gran oportunidad, así que déjala que se vaya. Y ellos firmaron el contrato, me fui. Entonces lo que hacía era que venía a Puerto Rico a tomar los exámenes de estudios libres, el College Board, el SAT y todo. Y estuve un año viviendo en Orlando porque se filmaba allá, en unos estudios y todo. Y el programa se pasaba en Puerto Rico, pero se filmaba allá.
O sea, que no tuviste cuarto año. No tuviste la experiencia del cuarto año.
No, si tú supieras que
¿no tuviste prom?
No. Yo tengo muchos sueños, he tenido muchos sueños a través de mi vida donde sueño con el prom. Donde sueño con que estoy en mi último año de cuarto año, que estoy estudiando, que tengo estrés, y el prom. Y es que no tuve eso.
No tuviste.
Pero lo sueño muy recurrente.
Y es de estas cosas que bueno, si lo sueñas porque lo
sí,
es pienso, como de estas cosas que contra, es yo hubiera querido hacer eso.
Exacto. Una experiencia que no tuve, contrario a la gran mayoría de la gente, pero por otro lado, pues estaba
eso te iba a decir de ahora.
Viviendo desde los 17 años sola, sí. En Orlando,
y
en
haciendo
un apartamento.
Cosas que otra gente soñaría hacer.
Exactamente. O sea, exacto. O sea que
pues,
no me
una
lamento, pero sueño mucho con eso, curiosamente, ahora que lo mencionas.
Es que son. A nosotros nos meten un chip de unas cosas.
Sí, como unas
que,
etapas.
Ajá, unas etapas. Entonces, cuando tú sientes que tú no las hiciste, es como que yo esa
sí,
no la hice.
Sí, I missed out on that.
Ajá.
Sí.
Como el que es de la casa se casa y dice, ay, me hubiera gustado un tiempito solo.
Sí,
y
sí.
El apartamento y la cuestión.
Y de esa época, cuando me tocó regresar a Puerto Rico, me fue bien difícil regresar a casa de mis padres. Aunque yo era muy joven, porque yo tenía 18 años.
Pero ya llevabas un año sola.
Exacto. Pero me fue bien difícil.
Y entonces, pero sí regresaste a casa de tu
sí, padre. Regresé a casa de mis padres. Y entonces empecé la universidad en el año que me tocaba empezar. Que entré por naturales y todo. O sea, que salí muy bien en el coursework, como quiera.
Decir tu historia en cuanto a lo que es cada una de las cosas que tú haces es difícil porque tú hiciste muchas cosas a la vez.
Sí.
¿Sabes? Y desde muy temprano.
Sí.
¿Sabes? Cuando la gente todavía soñaba, ¿no? Cuando me gradué, ya tú estabas haciendo cosas
sí.
Profesionales.
En high school o el principio de universidad, que hay mucho trabajo de asignaciones, uh-huh. Yo salía de la universidad a trabajar. Es hacer comerciales o que tengo que bailar en tal sitio. Y me resultó, pues, yo nunca sentí que tuve esa vida estudiantil full, donde eres estudiante nada más.
Uh-huh,
porque yo trabajo desde el 84, desde que estaba en tercer año. Y recuerdo con Rosita Palmer que una vez bailamos en 1919, que era un nightclub, que es en lo que es hoy el Hotel Vanderbilt.
Uh-huh.
Y me acuerdo que me dijo, no digas que tienes 16, tienes que decir que tienes 18, porque si no, no me permiten que trabajes aquí. Y yo bailaba con bikinis y brillos y lentejuelas.
Y con 16 años.
Con 16 años. pero nunca tuve esa, o sea, no es que nunca tuve, pero desde que trabajo, pues no tuve esa vida estudiantil que yo me pudiera dedicar a estudiar y a meterle mano. De hecho, entré a naturales y me di una mega colgada en precálculo.
Porque
necesitaba el tiempo para estudiar. Uh-huh. Y yo salí de la universidad a trabajar.
A trabajar. Ese trote estuvo prácticamente, saliste a la universidad de continuo, pues después fueron giras. ¿Cuándo tú llegas a un momento en que le dedicas a algo? Siempre ha sido así. Siempre ha estado haciendo varias cosas desde
forever and ever. Pues las disciplinas que yo he estudiado obviamente me han ayudado o han complementado uh-huh. mi carrera de actriz, porque el bailar, aunque yo no me dedico a ser bailarina ahora. Pues,
pero conoces pasos.
Pero la línea del baile nunca se pierde. O sea, por mi edad, obviamente hay cosas que no puedo hacer, pero yo puedo decir que yo sigo siendo bailarina, igual con cantar. Pero se fueron todas entremezclando. Lo que pasa es que el baile fue lo primerito
que
ya dejé de hacer.
Dejaste.
Luego, cuando empecé a dejar de hacer coros en la calle y solamente me quedé haciendo coros en estudio o con quien yo quería hacer coros,
claro.
Para entonces luego en la carrera de actriz, cuando me toca hacer musicales, pues ahí es donde yo veo la gloria.
Yo iba a dejar este tema para más allá, más al final, pero es que yo gocé tanto con esta obra que quiero hablar de ella desde ya.
Ok.
Es Cats. Perdón, Chicago.
Chicago.
No sé por qué dije Cats. vi un perro todo esto y me fui con los perros. Vamos a hablar de Chicago. Chicago, yo no la había visto nunca. O sea, mi experiencia, como se lo dije a Axel, cuando lo tuve aquí, mi primera experiencia de Chicago fue la de ustedes.
De verdad.
Esa fue la primera vez. Luego la voy a ver a Nueva York y yo me acuerdo haber salido del teatro y decir, ay, me gustó más la de Puerto Rico.
Mucha gente nos dijo
¿sabe?
Eso.
¿Sabes? Aquello fue tan y tan bueno.
Aquello es, en la vida, yo puedo haber hecho, pues yo he hecho mucho teatro, pero siempre hay unas producciones que están como perfectas y no son muchas, son, yo creo que se cuentan con, la, uh-huh. con las manos nada más.
Sí.
Y Chicago fue una de ellas. Fue una producción que le hicimos entre Harry Nadal, Axel y yo, y la manera que quedó desde la primera función, que corrió como reloj suizo, tiene que ver con que estuvimos un año preproduciéndola.
Uh-huh.
Y empezamos a montarla con el tiempo que corresponde montar un musical. Un musical se monta con al menos 3 meses de antelación. Y pues mi experiencia en otros musicales que he hecho en Puerto Rico, pues muchas veces es con...
Sí, que los tratan como si fuera una obra regular.
Exacto. Y en los musicales, por definición, tienen el triple de trabajo porque tienes música, tienes baile y tienes actuación. Entonces, se la montamos con mucho tiempo de antelación y se montó como se monta un musical. No todo el mundo en Puerto Rico sabe montar musicales. No todo el mundo sabe dirigir musicales. Y en eso, Axel es el que más sabe en este país. No solo sabe de musicales, sabe montar musicales. Uh-huh. Y el musical se tiene que deconstruir para poder montar. No se monta en orden. Y hay gente que comete ese error y le hace a los actores perder mucho tiempo en ensayo por eso. Entonces, Axel... la montó como se monta. Primero tú vas a la parte musical, luego tú vas al baile y luego tú vas a la actuación. Y eso está en texto, eso no es por manía, eso está escrito y tiene una razón de ser.
Claro.
Entonces, pues se montó la manera correspondiente. Teníamos un elenco maravilloso: Marilyn Pupo, Axel, a mí mismo hacía el abogado, Marian Pavón, Albert Rodríguez y esta servidora, y un grupo de bailarines que también se cogió por audición. Y el proceso de montaje, que realmente para el actor es lo que vale, porque tú pasas un montón de meses con esa gente trabajando, uh-huh, y aunque las funciones queden bien, tú dices, ay, contra, pero qué mal la pasé. Sí. Aquí no fue el caso. Aún con la cantidad de trabajo que teníamos, la pasamos divino.
Y el peso, ustedes eran productores.
Éramos, ¿sabes?, productores. Yo estaba produciendo, yo estaba rebajando a la misma vez, porque yo tuve que rebajar 20 libras para poder hacerla. Como yo tenía un papel que era muy importante, tenía ensayos por el día para mis números solo, uh-huh, más por la noche con el elenco. Wow. O sea que fue un trote bien, bien fuerte, pero el trabajo, aún hay gente en la calle que me para, y eso pasó hace casi 20 años.
Por eso te digo, o sea, mi recuerdo de ese musical fue espectacular. O sea, bueno, la vi en Nueva York y no me pareció a la altura. Y estaba en el megateatro, así con el megapresupuesto, pero había algo en aquella que cuando yo la vi... Bueno, lo acabas de decir, 20 años la recuerdo.
Hay gente que y no estoy
y mira exagerando. Que yo he visto y yo he grabado 20 musicales, pero eso era como que fue especial.
Sí, fue especial.
Hasta
sí.
El teatro, ¿sabes? Fue como que todo encajaba. ¿Por qué ustedes decidieron hacer ese musical?
Chicago, para mí, es uno de los musicales perfectos. En términos de texto, okay, es bien vigente. En el momento que se presentó originalmente en Nueva York en los 70, pienso que no fue muy bien entendido, pero ahora mismo lleva desde el 96, creo, en Nueva York, y todavía está en cartelera porque es un musical que habla de la falsedad que puede tener la gente, uh-huh, de la gente que busca la fama a costa de lo que sea, que lo vemos tan vigente con la gente hoy día en las redes, que hacen cualquier movida y cualquier estupidez y postean cualquier ñoña con la aspiración de tener más seguidores o de tener más notoriedad, uh-huh, y habla de ese mundo falso. Pero de una manera en comedia que para mí es hilarante. Es un musical que es basado también en hechos reales, uh-huh, y donde estas dos asesinas se vuelven bien famosas. Y tú dices, pero es horrible lo que está planteando el musical, pero es lo que vive el mundo, es lo que es el mundo.
Y lo que hoy en día se ve más todavía. Yo creo que eso es lo que pasa con Chicago, que aunque fue de una época en específico, ahora no, del 90 y pico, 2000, pega muy bien con lo que está pasando, exacto, actualmente. Tú la vas a ver y te identificas con 20 cosas o entiendes que el mundo está así.
Exacto.
Hablando de que no es una época, porque Chicago no se está haciendo en la época de ahora. Pero ¿quién fue el que dijo, vamos a hacer esto? ¿Quién trajo esto a la mesa?
Pues yo no recuerdo si fue Axel o Harry, porque te digo, Axel.
Porque eso es una aventura, ¿sabes? Sí. Esto no es una cuestión de que ustedes llevaban haciendo producciones a tutiplén. Vamos a hacer Chicago, ¿sabes?
No, y ahora me lo preguntas y te digo, ¿estás loco? Que es lo primero que yo voy a hacer. Pero dentro de los musicales, es un musical que es quizás de los más pequeños, porque los personajes principales son 5, nada más.
Claro.
Pero entonces cuando vienes a contar los músicos, que eran 14, más los bailarines, que son 12, y más el coro que tienes backstage, tienes 30 y pico de personas trabajándote en escena por noche.
Y es una escenografía media minimalista, pero de cierta manera es bien visual.
Exacto. Que dentro de los musicales es un musical que puede ser sencillo. Okay. Y entonces pues nos decidimos por un poco de locura, porque nosotros no teníamos ningún conocimiento de cómo conseguir auspicio. Lo que conseguimos de auspicio creo que fue ProArte Musical, que nos dio $5,000 y en la reposición, no lo fue en el estreno.
Ah, wow.
Eso fue a nuestra finanza. Uh-huh. Y yo sé de mucha gente incluso que comentó que, ay, que se chaven, ellos tienen chavos. Pues en aquel momento yo trabajaba mucho en locución,
ajá,
ajá, y oí esos comentarios de gente que decía, ay, si ellos pierden chavos no importa porque ellos tienen.
Es como ¿en serio?
Estamos tratando de crear un taller, un trabajo de excelencia. pero fue con nuestras finanzas que se pudo hacer. No ganamos absolutamente nada, ni Harry, ni Axel, ni yo. No nos pudimos pagar por nuestra labor como actores, ni como productores, ni como diseñadores, ni como director. Pero le pudimos pagar a todo el mundo y nos sobraron $24 con no sé cuánto. Y lo dividí entre los tres. Pero la satisfacción.
Pero sin embargo, todavía 20 años atrás todavía la gente lo recuerda.
Así es.
¿Sabe? Y pues es duro porque en nuestro teatro de nuestro de Puerto Rico, uno quisiera que las obras duraran un año, pero eso no pasa.
No es la realidad.
¿Cuánto tiempo duró Chicago?
La primera vez, si mal no recuerdo, fueron 2 semanas. Y cuando se repuso, también fueron 2 semanas, pero ahí tuvimos que cancelar unas cuantas funciones. En total fueron 16. Entre la primera vez que se presentó en el 2003 y en el 2004 fueron 16 funciones.
¿A qué tú le atribuyes el punto de que la gente no apoyaba un proyecto como ese, como tal vez lo apoyan en Estados Unidos?
Yo no sé. Yo pienso que sí tuvimos apoyo. Y nuestra carta ganadora fue.
Bueno, por
la
eso
calidad.
Regresaron. Por eso sí, regresaron una segunda
sí.
vez.
Yo, en mi desconocimiento de producción, no sabía que para la segunda ocasión, para las reposiciones, tú tienes que invertir más en promoción. Yo pensé que con el buzz y con el. La gente la vio, pues eso era suficiente para que la segunda se pudiera hacer. Y por obviamente por no perder y no quedarle mal a los actores, antes de que cuando veíamos que ya que no se iba a cubrir la nómina, ajá, pues tuvimos que cancelar ya de las ultimitas funciones. Pero la primera vez pasó que se llenó, la primera función, pues un público más o menos regular, mitad de sala, y después aquello explotó.
Sí, porque
la gente se quedaba fuera.
El boca a boca fue
exactamente.
¿Sabe? Eso, yo creo que se lo dije a Axel cuando lo tuve, que Chicago era una obra para que fácil, yo sé que esto es soñar con pajaritos preñados, que la alcaldía de San Juan lo hubiera costeado para que fuera un atractivo turístico. ¿Sabes? Era porque tenía la calidad de que esos barcos llegan, ay, vamos a ver Chicago.
Sí.
¿Sabe? Tenía eso, estaban en el sitio perfecto. ¿Sabes? Ese teatro estaba mejor que estar en Bellas Artes realmente. A mí me gustó
la
sala, no sé, esa cuestión de que el que viene de turista se... Tiene esa magia, ¿no? El Tape tiene esa magia también. Así
claro,
que
es un musical conocido internacionalmente.
Que para cualquier persona dice, ah, mira, yo conozco lo que es esto, tú sabes.
Claro, cualquier persona. Todo el que tenga acceso al viejo San Juan podía.
Y pues, quería que dijeras cuántas semanas tuvo la en función, porque así la gente entiende lo que es un trabajo de un año para hacer 2 fines de semana.
Sí. ¿Sabes? La primera vez creo que estuvo 3 fines de semana y la segunda...
Bien duro.
2, y ahí se completaron las 16, pero es bien duro.
Lo dije en principio del podcast y te lo pregunto ahora. ¿Tú no tienes idea de cuántas obras tú has hecho?
No.
Sobre.
No, tienen que ser 100. Tienen que ser más de 100, sí.
Más de 100, te pusiste nice.
Sí, sí, sí. Gracias a Dios, yo he tenido. Yo no me puedo quejar, Gabriel. Yo no me puedo quejar. Yo en mi país he hecho teatro, he hecho buen teatro. Uh-huh. He hecho papeles importantes, papeles que he soñado. Uh-huh. Y a veces lamento que las generaciones que vinieron después de mí no han tenido esa oportunidad. Uh-huh. Y hay tanto talento en este país y tanta gente que tiene las ganas de hacer buen teatro. Y me da mucha pena a veces ver compañeras que son más jóvenes que yo, que digo, qué pena que a ella no le tocó una época donde pudo hacer un Agosto Condado de Osage, uh-huh, o un Las Hojas Azules.
Y o sea, también tremenda obra.
Exacto, ¿sabes? Piezas que cuando yo las miro en el resumen de cualquier actor, tú dices, ella hizo esto, hizo ajá, esto. O sea,
sobresalen, sido, automáticamente sobresalen.
Que yo he ido a audicionar a Estados Unidos y las obras que pongo son obras que yo sé que son conocidas en la dramaturgia internacional.
Claro.
Y
ya eso, no, y aquí eso, no lo hay, aquí no lo hay.
Hay mucho.
O sea, tú por lo menos viviste una época donde había trabajo, o sea, donde, bueno, tú llevas muchos años haciendo voiceover. La locución, ¿cuándo llegó la locución? Es que quiero tocar todos los puntos, ahorita iremos al cine, porque eso yo puedo hacer contigo un podcast de cada cosa, pero vamos a tratar de cubrir lo que se pueda.
Pues mira, la locución tocó en ese periodo de limbo que yo te dije, que yo llego a Puerto Rico y no sé cómo ubicarme ni en qué trabajar, y económicamente pues obviamente no estaba boyante, y fue por un amigo que compartió conmigo en la universidad, que nos conocíamos del departamento de drama. Él no se dedicó a la actuación, pero empezó a trabajar en una agencia de publicidad.
Okay.
Y para un comercial me hicieron una prueba. mira, yo pienso que tú puedes hacer esto, y yo fui, hice la prueba y funcioné. Okay. Y me cogieron, me anunció de qué, lo que era. Y de ahí en adelante, se corrió la voz y me empezaron a llamar. O sea, que eso tiene que haber sido como el 95. Y lo curioso de la locución es que en la locución tú tienes que funcionar rápido, porque el tiempo de estudio es caro. Uh-huh. Entonces, si tú empiezas, si te toma mucho sacar un trabajo, pues se empieza a regar la voz, que tú tardas mucho, sí, y te empiezan a dejar de llamar.
No eres costo efectivo para, sí, para el proyecto.
Hay gente muy mala que guisa muchísimo y no me preguntes cómo. Creo que es a fuerza de panismo.
Pero si medimos ahora todo lo malo que
yo
está...
Yo puedo abrir esta boca y sé que hay panismo y sé que yo te invito a almorzar a cambio de que tú me des una cuenta. Uh-huh. Pero en el momento que yo lo hacía, era a fuerza de que tenías que ser bueno y tenías que ser rápido. Tenías que ser efectivo rápido.
Bueno, mira, si es tanto así que yo sé de un cuento así de esos faranduleros por ahí que tú fuiste a grabar un proyecto que pagó unos buenos billetes. Que será una campaña a nivel de Estados Unidos.
Ajá. ¿En qué yo me he metido? Repito.
¿Sabes que la locución llegó a tú decir, este guisito está chévere?
Sí, mi casa yo lo hice con ese guisito.
¿Por qué? Fue un guiso heavy.
Sí, era una cuenta que en aquel momento yo todavía no era SAG. Entonces era, y yo no sé cómo estaba regulada la cuestión de los comerciales en Estados Unidos. Uh-huh. Pero era una cuenta que tenía presencia en Estados Unidos y me cogieron a mí para el mercado hispano de Estados Unidos.
¿Cuántos comerciales fue esa cuenta?
Fueron 2 años. Y hubo un día que yo hice tanto dinero que mi papá se molestó conmigo. Que se lo dije a mi papá y
lo sé.
Se me defecó en mi madre. Se me defecó en su esposa.
Ese fue el proyecto que fue ese día.
Sí, ese día.
Hiciste lo que otro.
Ese día hice más
4 años para hacer.
Más yo hacía otro. O sea, yo esa sesión me tocó hacer en aquel momento 9 comerciales para el mercado hispano de Estados Unidos que pagaban un montón. Uh-huh. Más las otras locuciones que yo hacía al día. Porque claro, yo tuve época que yo te grababa 10 locuciones al día.
Por eso. O sea,
la locución ahora
eso
yo
fue
creo que
tu carrera. En un momento dado, sí, fue una carrera heavy. Tuya.
Yo de lo que vivía cuando mi locución, la locución empezó a despegar, o para mí, ajá, que fue entre 95 y 96, de lo que yo vivía era de la locución. Yo nunca he vivido del teatro. A mí lo que me paga mis cuentas, lo que me paga mi casa, es la locución. Entonces, pues yo...
Sí, el teatro ya es más... Porque tú quieres llenar lo que te gusta, hay una pasión.
El teatro es lo que necesitas para vivir, para que tu alma pueda vivir.
Ajá, pero no era para pagar. O sea,
no
nunca
era
el teatro
nunca para pagar la renta.
Yo creo que nadie en el teatro ya paga la renta.
Y por eso, ante una locución y un ensayo, yo le voy a dar, aún hoy, le voy a dar prioridad a la locución. Claro, lo siento mucho.
Claro.
Yo te lo voy a tratar de avisar con lo más tiempo de antelación que pueda. Pero lo que me pagaba a mí mis cuentas y lo que yo hice en mi casa fue con esa cuenta.
Pues este día que estamos, el punto X este que estamos diciendo...
Eso te lo contó Gerardo. Sí, yo estoy segura que fue él.
No, no fue Gerardo.
No. No fue fuera del aire. Fue
tu hermano.
Mi hermano, tan
chota. Tu hermano. Hace una conversación de y yo acabo de tirarlo aquí en el podcast. Porque estábamos hablando de cómo es la locución antes y ahora.
Claro.
Y entonces salió esa anécdota de tu famoso día, de que tú estabas clara que eso iba a ser así el día que fuiste a grabar.
No.
¿Cuándo tú te enteras que ese guiso era así de bueno, ese específico?
No,
¿Cómo te llegó el cheque?
A mí me dicen primero que someta a mi voz para tal cuenta que están buscando una locutora. Ajá. Pues la someto. Y lo que pasa es que esa cuenta la manejaba una agencia en Puerto Rico. Y entonces cuando, ay, que te cogieron para tal cuenta, ya, chévere. Pero yo no tenía idea, porque yo no sabía cuánto pagaba un comercial de mercado hispano.
Ok. ¿Era el primero que hacías internacional así o ya habías hecho cositas?
Yo creo que yo había hecho ya, yo hice para internacional Pantene, uh-huh, hice cosas de Garnier, hecho cosas de Marshall.
Es que tú has hecho demasiado locución.
Pero esa era la voz de la locutora, y como es una cuenta retail, que retail es que una cuenta que se anuncia regularmente porque tiene especiales, porque celebran los padres, las madres, el Pascua.
Tiene continuidad.
Exacto, es una cuenta que tú regularmente estás grabando. Uh-huh. Pues cuando me cae eso, que hay que grabar esto, y cuando veo que lo que me pagan es como ¡wow! Y ese día cuando me dice, ok, tenemos 9 spots, yo de esas cosas que sales del estudio,
definitivamente después de esto yo no me voy a ganar la loto jamás. Fue el guiso de los guisos.
Sí, sí, y estuve 2 años, obviamente. Wow, había meses que se grababan, claro, más que otros, pero fueron 2 años que yo lo que hice fue ahorrar para poder comprarme mi casa.
La locución pagó la casa. Tú mira esas paredes, la voz mía pagó esto.
Yo voy a poner una tarja que diga, esto lo pagó tal cuenta. Esta losa.
Sí, como los bancos que le ponen los nombres.
En este el banco año tal.
Lo dio tal.
Exacto.
Sara, vamos a hablar un poco de cine. ¿Cuándo llega el cine a tu carrera?
Pues lo primero que yo hice de cine formalmente y profesional, porque uno filma cosas para tal cosita. O cual, cositas así para estudiantes universitarios, fue en el año 94 con Linda Sara de Jacobo, y era un bolo, mega bolo, que si agarras el popcorn no me viste. Y esa fue mi primera experiencia en cine, fílmico. Ya luego de eso, yo no he hecho tantísimo cine.
Sí, tú has hecho cositas.
He hecho dos o tres cositas. Uh-huh. Luego de eso, hice un proyecto que yo creo que merecía que saliera un poquito más, de unos estudiantes de Sagrado Corazón que tenían un guión que a mí me pareció bien interesante. Se llamaba Santa Cristal. Uh-huh. Y estuvimos un tiempo filmando eso en fechas esporádicas. No era como una filmación corrida. Uh-huh. Luego hice El Sueño del Regreso con Luis Molina, eso fue en el año como 90.
Y de Ángel también.
Hice Ángel también con Jacobo. Y luego
¿te gusta
de eso,
ese medio?
Es bien duro. Porque el día de filmación es bien largo, usualmente, así tengas una escena o tengas cinco. Uh-huh. Depende mucho de muchos departamentos, de que el maquillista esté bien set, el vestuario esté bien set. Uh-huh. Que donde te tengan esperando las 20.000 horas que estás esperando, pues estés cómoda, estés tranquila. Si te toca estudiar y estás metida dentro del craft service, uh-huh, y tienes la gente hablando, es muy difícil. Entonces, en Puerto Rico, lograr regular eso, pues yo, mi experiencia en filmación en Puerto Rico, pues yo he encontrado que a veces puede ser un poquito artesanal. Porque cuando me ha tocado hacer un papel que tiene muchas escenas y tiene mucha letra, y de momento estoy metida, como te digo, en el craft service, uh-huh, o no tengo dónde maquillarme o no tengo dónde vestirme, pues es un poquito.
No, y que eso afecta entonces tu actuación, pues hay un montón de preocupaciones, claro, que no tienen que, claro, estar ahí. O sea, lo ideal es que tú llegues preparada para lo tuyo y vámonos.
Yo no voy a decir la película, pero yo tuve una experiencia donde yo tenía un envejecimiento de 40 años durante la trama y tenía mucho texto, mucha participación. Uh-huh. Y me acuerdo que el primer día cuando me senté para la silla de maquillaje, el maquillista me dijo, ¿qué escena viene ahora? ¿Qué edad tú tienes en esta? Y yo le dije, no, eso yo no me puedo encargar. Tú tienes que tener tu libro de maquillaje y cuando yo me senté aquí, tú tienes que saber la escena que vas a maquillar, la edad que yo tengo y el año en que me estás maquillando, o sea, y el año histórico, porque es una cosa histórica.
Y tú tener el seguimiento para cada vez que yo me sienta aquí.
Exacto, porque lo que yo me sé son las líneas. Yo me siento aquí y estoy pensando en las líneas que voy a hacer en la escena.
No, cuántas arrugas tú me tienes que meter.
Exacto, pero la continuidad de cuántas canas tiene la peluca, aparte que vas para atrás y para adelante, de joven para... Uh-huh. Y aquello fue un desastre, porque fue a nivel de que yo me tuve que encargar de todo mi maquillaje.
Wow.
Y meterme en YouTube a chequear tutoriales de cómo envejecerme, porque no funcionó ese departamento nunca. Era una cosa... Y entonces eso afecta mucho mi trabajo.
Claro. Sí, pues ya hay una molestia.
Sí,
ya,
porque yo salgo de la escena... Duro. Entonces tú sales de una escena y te mandan corriendo para la otra, porque uh-huh, tienen que ganar, claro, tiempo. Y eso fue un estrés muy, muy terrible. Y luego de eso me ofrecieron un trabajo en un fílmico, uh-huh, donde era un papel muy importante. Yo iba a estar con caballeros que eran muy guapos. Y yo le dije, ¿quién es el maquillista? Eso es lo primero que te voy a preguntar, porque yo fea no voy a quedar al lado de todos estos machos. Y me acuerdo que no se pudo grabar porque dije, si no es con Brian Villarini, no lo voy a hacer. Porque yo no vuelvo a pasar lo que yo pasé.
Sí, ya nos dijiste.
Porque,
no,
porque uno no sabe lo importante que es que el equipo que trabaja contigo también tenga mangado su trabajo.
Claro.
Y esa es a veces la gran desventaja de...
Y tú puedes soltar, ¿sabes? Porque con Brian mismo acabas de decir, tú sabes que te sientas con Brian y él,
yo no tengo que hacer
fluir,
nada. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que decirle nada. No.
Tú sabes que va a fluir.
Pero este es un trabajo, el trabajo de la actuación, tú es un trabajo en grupo, lamentablemente. Y tú vas al ritmo del camello más lento. Y yo puedo botarme, aprenderme mis líneas, pero si tengo al lado a un actor que es impreciso, que me tira el pie que le da la gana o que me dice la línea que más o menos es, no sabe cuánto afecta a uno, cuánto afecta el trabajo de uno y el, claro, estrés en el que te pone. Y así todos los departamentos, el departamento de vestuario, el departamento de maquillaje.
Sí, todo este poquito que aporta cada uno hace esa actuación tuya cada vez mejor o más mala. O sea, sí, porque tú puedes estar botándote en tu línea, pero todo lo que tienes alrededor es flojo.
Y todos esos elementos van a complementar para la creación de mi personaje. Hay veces que cuando yo empiezo a ver cómo es el vestuario y cómo es el diseño y cómo es la peluca que me ponen, ahí es que el personaje coge los toques finales y coge los frosting y empieza a coger forma. O sea, que yo dependo de que esos departamentos estén set también. Esto no es un trabajo que se hace solo.
En toda esta carrera, tantas obras, si tú te pregunto cuál es la obra que tú más, no tiene que ser la más que vendió, la más taquillera, pero la que mejor tú como actriz te has sentido. Si tuvieras que sacar una.
Han sido muchas, como te digo, que son proyectos perfectos, hermosos e inolvidables. Pero te tengo que decir que el año pasado hice un proyecto que se llama La Golondrina, que hicimos apenas creo que 3 o 4 funciones bajo la dirección de Ismanuel Rodríguez. Y es un proyecto que me ofrecieron y me acuerdo que cuando la leí la primera vez dije, ay, esta obra es como bien melodramática, es como bien over. Y mi amigo Axel la leyó y me dijo, léela otra vez, porque esto tú tienes que hacer esto. Y la leí y ahí dije, espérate, esto aunque sea un fin de semana, aunque yo no me gane nada, esto es algo que yo tengo que hacer para mí como actriz. Y actoralmente para mí creo que fue lo más retante, lo más difícil, pero me siento bien complacida con ese trabajo. Y me da pena que haya tenido nada más que esa salida de 3 funciones en el Arribí, pero es un proyecto que eventualmente me gustaría reponer. Y no digo que es que haya sido mi proyecto favorito,
pero es uno que recuerda.
Pero es un proyecto que actoralmente sé que le metí como si fuera una reválida y que dejé mi vida, dejé de salir, dejé de janguear.
Por estudiarte.
Mi pobre esposo tuvo que irse a comer solo 20 veces porque yo estaba estudiando todo el tiempo y que le pude meter a mi oficio como me gusta a mí hacerlo. Y se trabajó con ese detalle, con esa
yo
paciencia.
Creo que es un buen momento para preguntar algo que me gusta preguntarle mucho a los actores. ¿Cuál es tu proceso cuando tú tienes un guión, un libreto y tienes que bregar un personaje? El tuyo, ¿cuál es tu estilo?
Sí, yo creo que todos los actores van creando su metodología. Uh-huh. Hay cosas que tú vas a aprender en la universidad que el que no fue, sorry, no las tiene. Claro. Y nunca aprende la metodología de crear un personaje. Y cada actor, con lo que ha aprendido y con lo que estudió, sabe cómo crear crea su propia metodología. Uh-huh. En el caso mío es, primero, empezar a leer la obra y si la tengo que leer 2, 3 veces, lo hago. Luego de eso, obviamente, empaparme de todo lo que yo no entienda, los significados de palabras, si hay referencias históricas, si hay referencias de lugares, si hay referencias de alguna obra artística, buscar todas esas referencias para yo entender todo. Y luego de eso, cuando ya empieza el proceso de mesa con el director, si se hace en este país, que muchas veces no se hace, pero si no, pues tú tienes que investigar. Si es un personaje histórico, pues tienes que estudiar acerca de lo que pasó en su momento de vida. Si es un personaje que no es histórico, pues tú tienes que ver cuál es su background social, cuál es su background familiar, qué fue lo que le pasó que lo llevó ahí. Entonces, pues yo voy creando unas capas emocionales de qué le pasa a ese personaje, por qué dice lo que dice, por qué responde como responde, actúa como actúa, pero tiene que ver con, es como estudiar a una persona completa con toda su dimensión. Y lo demás pues va saliendo, porque como ese personaje se siente anímicamente, te va a dar como ese personaje camina, te va a dar la velocidad de los manerismos de esa persona, cómo esa persona se mueve, cuál es la postura de esa persona por cómo se siente o por cómo está en escena, cuál es la rapidez o la lentitud de ese personaje, cuál es el tono de voz, por cómo depende, cómo se sienta igual. O sea que hay un montón de capas que se le va poniendo al personaje.
¿Te gusta cuando vas a coger una pieza y la vas a trabajar que el director ya tenga esta visión bien clara de lo que quiere o que te gusta este feedback de, ok, tú das, yo doy?
A mí me gusta que me dirijan y que me dirijan bien. Y muchas veces no me dirigen bien y uno se da cuenta ya a estas alturas.
Sí, ya tú sabes.
Y tú le dices, sí. Y pues te tiras por donde tú crees que es. Pero sí, a mí me gusta que el director esté bien preparado. Yo necesito que el director me conteste las preguntas que yo tengo. Y cuando no se sabe la respuesta, yo hago, ¡ay!
Eso es una bandera.
Y me gusta que esté bien preparado porque eso no quiere decir que yo no voy a traer cosas nuevas ni que le voy a dejar de proponer. pero me gusta poder debatir con un director, porque hay veces que él tiene bien claro lo que quiere y yo le puedo decir, pensé en esto por, y le doy mi razón, no es por capricho, yo pienso que podría hacerlo de esta manera por esto y esto. Y a veces me dicen, pues fíjate, vamos a tratarlo, o es válido, vamos a intentarlo, o no, mira, no por esto y esto y esto. Pero a mí me encanta que el director esté bien preparado y que sepa por qué me pide las cosas. Porque un director te dice por qué tú dices la línea, no cómo dices la línea.
No cómo decirla, correcto. El por qué.
Exacto.
Que no todos los directores, lamentablemente, saben.
No, casi siempre los directores que fueron actores que no funcionaron, te dicen cómo tú tienes que decir la línea o cómo tienes que moverte cuando haces.
Y eso no es.
Y eso no es dirigir bien.
Eso no es. ¿Te sientes cómoda ya hoy en día con estos cambios en los cuales, pues, te ha tocado tal vez hacer alguna obra, no sé si te ha tocado, con gente que es reconocida hoy en día por las redes sociales y no por su trayectoria actoral?
Sí, me ha tocado en
ya
varias
te ha tocado,
ocasiones,
¿verdad?
Sí. Yo con los años y cada vez más aprendo en los procesos actorales, sobre todo cuando son grupos grandes, pues siempre me va a tocar gente bien diversa, gente que se lo va a aprender a un ritmo distinto que el mío, que trabajan muy distinto a mí. Entonces, yo trato de mantenerme en mi mundito y en mi conchita, sin dejar de ser social con los compañeros y con los colegas, pero intento en la medida que más puedo no meterme en el trabajo del otro.
Okay.
Porque hay gente pues que no, hay gente que lo resiente, que no le gusta. Igual tengo compañeros con los que yo sé que yo le puedo decir, mira, si quizás si haces esto, y feliz me dicen no o sí, pero okay, no lo cogen personal, no.
Sí, entienden que
no tienen ese rollo de ego.
Ajá, que esto es una herramienta que tú piensas,
exacto,
que le puede funcionar.
Hay compañeros, como yo te puedo decir, con Angela Meyer, con Jorge Castro, con el mismo René Monclova, que yo le puedo decir, mira, y si tratas tal cosa, pues dale, contragracia. Y no tiene ningún rollo.
Y de igual manera tú lo coges
sí,
igual.
Sí, porque igual a mí...
Pero, de quien
sí,
venga.
Exacto, me lo dicen y yo no tengo ningún rollo con eso, porque igual te puedo decir, fíjate, no pensé que no me encanta. No hay ningún problema.
Claro.
Pero hay gente que tú no le puedes decir nada.
Sí,
y es una pena porque los actores se tienen que comunicar. No es dirigirse, no es yo decirte cómo lo vas a hacer, pero se tienen que comunicar. Porque si yo necesito que tú digas la línea exactamente como está escrita, porque luego yo hago referencia exactamente a lo que tú dijiste y sigues cometiendo el error en los ensayos y nadie te corrige, a veces yo tengo que decirle, mira, te está quedando tal palabra que yo la necesito para yo poder decir tal cosa.
Claro.
Entonces, pues no debe haber ese rollo de yo poder comunicarme con los actores. Pero sí me ha tocado con compañeros que no saben nada de cómo es la ética de escena. Yo he estado con compañeros que ven pelucas preseteadas para una función y la agarran y se la ponen para relajar con eso. Yo me digo, ay, Dios mío, es que ellos no saben que eso no se toca.
Sí, tú, el no trabajo de esa persona.
No
que,
se juega
que
con utilería, no se juega con las pelucas,
ni
no se juega
se mueve
con
de lugares
eso,
ni nada de esas cosas.
Y entonces, pues, para mí es bien duro cuando me ha tocado trabajar con gente pues que no conoce lo que es el manejo de backstage. Y no querer no matarlos, tú sabes. Y trato de contenerme y de tratar de no meterme en lo que no me concierne.
¿Pero te está costando este cambio?
Sí, me drena. Y te confieso que los procesos míos teatrales, yo acabo bien drenada emocionalmente. Cada vez me toma como que más recuperarme, porque energéticamente me toma mucho.
Sí, te jala demasiado.
Exacto. Entonces, pues para tratar de protegerme, lo que hago es tratar de mantenerme en mi mundito, tratar de encargarme de mi trabajo, rogar porque el que está al lado mío haga su trabajo y
sí, que se empieza a perder un poco la comuna, el que todos aquí aportamos a un proyecto mejor, sino que cada cual como que dispara para lo
de él. Y eso pasa, yo creo que en cualquier ámbito de trabajo.
Claro.
Siempre hay gente que da un porciento bien grande de lo mejor de sí, y hay otros que chapucean y pasan con ficha.
Lo que pasa es que, Sara, tú has trabajado en los tiempos donde tú te rodeabas con gente que estaba en el mismo pace que tú. Y de momento ahora encontrarte que no todo el mundo está en ese país y que se creen que por tener followers o seguidores,
Exacto.
o cuál es, ya tienes el expertise o la trayectoria para estar ahí. Y yo entiendo que el teatro es un negocio que siempre ha sido bien duro. Y a veces se traen estas personalidades para
Y
atraer un
siempre,
público.
en un momento dado histórico, cuando había telenovelas en Puerto Rico,
se traían
los
a la
actores,
gente.
Eso era garantía para el productor teatral de que la sala se te iba a llenar. Eso siempre
Claro.
ha sido así, no hay ningún
Es un
problema.
Es un gancho.
Es un gancho. Lo que pasa es que ahora, pues no necesariamente estamos tomando personas que actúan en una telenovela, sino que son personalidades Correcto. Que son locutores, que hacen otras cosas, son influencers y no son actores.
Que no hay actuación en ningún lado.
Entonces se cree, por alguna razón, que la actuación es algo que cualquiera puede hacer, lamentablemente, en este país. Uh-huh. Aquí a cualquiera se le pone el sello de actor, pero inmediatamente. Aquí alguien dijo cuatro líneas en una ñoña y la modelo y actriz. Y digo, es que ese es el título que más fácil se le otorga a alguien. Uh-huh, uh-huh. Entonces no se respeta. Y actuar es bien difícil. Actuar bien es bien difícil.
Correcto.
A mí me cuesta y me toma mucho estudio, pero...
No, ya no se mide igual.
Aquí cualquiera se pone el sello de actor.
Vamos a hablar de un proyecto que viene por ahí. Ya estamos casi terminando.
Yo quiero seguir hablando ahora.
¿Viste? Uno hizo una hora y de momento, sí, o sea, ya se fue.
Yo quiero.
Háblame de In the Heights.
Pues In the Heights fue un proyecto del cual yo empecé a escuchar el año pasado que posiblemente se traía a Puerto uh-huh. Rico, pero yo no tenía idea cómo era que iban
a trabajarlo,
si era con elenco puertorriqueño, si iban a traer, pero, o sea, no sabía exactamente cuál era.
Ya de Hamilton se estaba, desde que vino Hamilton se estaba comentando.
Exacto, se estaba comentando, pero yo no tenía idea cómo era que se iba, pues, a convocar el elenco, o si era un elenco que iban a traer. Y entonces, de repente me llega una llamada para invitarme a una audición para In the Heights. Y me informaron que era un proceso por audición por invitación.
Okay.
Y entonces me mandan el material para preparar para dos personajes que yo audicioné. Luego de eso, voy y audiciono, que a mí me pone muy nerviosa, pero me encanta. Me encanta porque bueno, me da el feeling
Te iba a preguntar si te gustaba la audición.
Pues mira, antes me gustaban más. Lo que pasa es que como en este país no estamos habituados a ella.
Y te llaman y ya.
Pues ya uno no tiene ese manejo... Uh-huh. Constante.
Inclusive aquí es tanto que hay gente que lo llama a audicionar y se ofenden.
Ah, sí. Yo sí te tengo que decir que a mí me han llamado a audicionar cosas que yo le digo, ¿quién me va a evaluar? Me pongo...
Pero es que también ya tienen...
Yo
ya...
puedo hablar malo en este...
Claro que sí.
Yo me pongo bien bicho. Porque digo, espérate, tal proyecto. Entonces, ¿cuánto paga? Tenemos que chequear. ¿Y quién va a evaluar? ¿Quién me va a evaluar la voz a mí? Fulano. ¿Y fulano es músico? No... ¿quién más? Hasta que digo, mi amor, yo audiciono para gente que sabe igual o más que yo. Pero ¿para qué yo te voy a audicionar a un pelagato?
Venme a ver una obra.
¿Quién me va a usted a decirle mi voz si usted no sabe nada de música? No, uh-huh. Yo no sé si usted tiene oído música. No. Muy bien. Me he puesto.
Pero es que ya tú llevas tiempo para ponerte así.
Entonces, encima te dicen, no sé cuánto va a pagar. ¿Y cómo yo sé si me interesa?
Exacto.
Pues aquí se creen que hay un casting y que todos tenemos que correr. Uh-huh. Y siempre ha sido así.
Sí, que se creen que te están haciendo un favor.
Exacto. Que los actores nos vamos a zumbar a hacer lo que sea y que estamos esmayados por hacer lo que sea.
No.
Y cuando me llaman para un casting, yo hay una serie de preguntas que voy a hacer. ¿Cuándo se filma? ¿O el comercial? Claro. ¿O la película? ¿O cuándo son las fechas de la producción? ¿Cuánto va a pagar? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo vamos a ensayar? ¿Cuál es el horario? Porque es que si no vamos a perder el tiempo tú y yo.
Uh-huh.
Y hay agentes que se ofenden porque uno
y
da
en
esas
este
preguntas.
País que no hay, como aquí no se brega con agentes.
O sea, exacto.
Esto es una cuestión que lo tienes que bregar tú.
Sí, por eso te digo que uno anda con el cuchillo en la boca todo el tiempo. Uh-huh. Igual te pasa en la locución, que de momento tú llegas a una locución, te dan el relevo y está $200 por debajo de la tarifa. Y tú dices, si es que estamos bajitos de tarifa. Pues tú me lo tenías que decir antes. No después que yo salí de la cabina. Sí. Yo lo que hago es me tranco. Digo, pues no te lo firmo, no lo puedes usar y me tienes que pagar la sesión. Y aparecen los $200 porque aparecen.
Claro, porque es que a mí siempre me ha gustado la cuestión de los agentes. O sea, yo siento, y es por este punto, el que hace arte muchas veces se le hace bien difícil poner números.
Sí.
Ya después de la carrera ya tú sabes más o menos. Pero al principio, como a uno le gusta, pues a uno se le hace bien difícil poner un número a lo que uno hace.
Lo es. Y lo sigue siendo.
Sí, siempre.
Aún con 20,000 años de experiencia lo sigue siendo porque somos gentes creativos.
Claro.
Somos gentes artísticos.
Y entonces, debe haber esa persona que brega por esa finanza de darte un valor y decirte, no, esta persona vale esto. ¿Tú lo quieres? Vale esto.
Pues te tengo que decir que en Puerto Rico, hace muchos años, yo una vez intenté con una compañera que trabaja en los medios. Ella no era actriz, pero trabaja en los medios y ella se ofreció a hacer las veces de mi agente.
Ok.
Y me parecía maravilloso porque era la que se encargaba de pedir la tarifa, de preguntar las condiciones de trabajo, y lo que pasó fue que me dejaron de llamar. Y sé, por ejemplo, de otra compañera que en un momento dado también tenía alguien que le manejaba la carrera y como resultado la dejan de llamar porque no quieren bregar con alguien que te está exigiendo o pidiendo unas condiciones favorables de trabajo y tienes que terminar haciéndolo tú. Es una pena
porque entonces ellos siempre está el apelar al ay bendito.
Sí.
Ah, mira, Sara, es que pues...
Ah, no, sí, a mí nunca me han dicho te voy a pagar lo que tú quieras, jamás. A mí es siempre, a mí me achacan todos los problemas de producción. O sea, a mí me hacen socio en pérdida, nunca en ganancia. Nunca en ganancia. ¿Entiendes?
O sea, nosotros, me incluyo ahí, a mí nunca me han dicho, mira, Gaby, no fue tan bien.
Exacto.
Que te voy a dar, mira, tanto adicional. O sea, nunca.
Ha habido un par de gente que lo ha hecho, pero...
No, a mí yo nunca
a mí no me ha pasado. Eso es una leyenda urbana. Pero para terminarte con lo de In The Heights, pues ajá, me llaman sí, para la audición por invitación, voy uh-huh. y hago la audición, que como te digo me gusta porque me da la sensación de que es algo que me estoy ganando, de que me lo voy a trabajar, uh-huh. pero sí me da nervio. Okay. Pero nada, eso yo lo manejo. Y paso entonces como más de un mes, casi 2 meses, y dije, ah, diablo, aquí no me cogieron para ninguno de los papeles, pues... ¿Qué vamos a hacer?
Y este te emocionaba, este proyecto te emocionaba desde el principio.
Sí,
¿te daba esta cuestión de que yo quiero hacerlo? O...
Sí, porque pienso que también con lo que pasó con Hamilton y el estar Lin-Manuel y su papá relacionado con este proyecto que viene ahora, uh-huh. es más que nada una plataforma donde hay una gran exposición para mi trabajo.
Claro.
Para que quien no haya visto el musical o no uh-huh. haya ido al teatro o no me conozca, pues puede haber el trabajo que yo puedo hacer. Entonces creo que este proyecto es eso, va a ser el happening, es la plataforma que va a brindar una visibilidad un poco más grande. Uh-huh, uh-huh. Y luego pues me llaman para la segunda audición cuando ya yo pensaba que no me habían cogido, y me llaman para el callback y voy y hago entonces el callback para entonces el papel que ellos me pensaban.
Okay.
Y esa misma noche me escribieron.
Que sí.
Y yo no me vine a enterar hasta la otra día por la mañana que el productor empezó a textearme, estamos preocupados porque te escribimos y no nos contestas. Es como que, espérate, ¿qué pasó?
¿Pero dónde me escribieron?
Sí, sí, lo quiero, sí. Y ha sido pues una gran emoción y un gran sentimiento de que fue algo que me trabajé y me lo gané.
Claro.
Y
ya está, ya tú estás ensayando, ¿verdad?
Empezamos la semana que viene ya con la parte musical, porque se va a montar como si se monta un musical, que es por la parte musical primero. Luego pues van a pasar al montaje de escenas y coreografía, pero empezamos ya la semana que viene.
Y ya por lo menos se nota ese hype, o sea, tú lo notas que está pasando algo,
sí.
La gente habla de ese musical.
Sí, y ya vamos por el segundo fin de semana, creo que es la sexta función, que realmente es la séptima, porque sí. el primer sábado va a haber una gala que no está a la venta para el público, que es la gala donde va Lin-Manuel, uh-huh. O sea, que esa función no se está contando como una función de venta, o sea, que
pero
en términos,
se llevan siete.
Vamos ya por siete. Por el segundo fin de semana y eso es en mayo. O sea que la gente está respondiendo
súper bien.
De maravilla.
A mí me gustó mucho la idea de que fuera trabajada con actores de aquí.
Sí, a mí también.
Yo creo que es genial.
Todos actores puertorriqueños y grandes compañeros. Estoy muy feliz por Héctor, que regresa a Puerto Rico después de haber estado en Broadway on Your Feet y luego hizo Evita en Inglaterra. O sea, y es un tipazo, un gran talento, un...
Llevo que viene ahora para acá, se me fue el nombre, que estaba en Nueva York.
Tony Chiroles.
Chiroles, yo llevo años escribiéndole que el día que pases por aquí de vacaciones, me gustaría tenerte. Y ahora cuando vi que estaba.
Ah, pues estoy segura que sí.
Sí, no, ya estamos cuadrados y ya viene por acá. Pero
muy bien.
Son gente que uno ha visto tantos años y dice, esta gente estaría chévere ver algo. Y ahora cuando vino lo de Indie High fue como que. Coño, qué cool.
Sí, no, yo estoy bien,
qué
estoy
cool,
bien contenta.
Tú sabes, yo creo que eso le hace falta al teatro de aquí, tú sabes, que la gente lo mire como cuando miraron Hamilton, ¿sabes?
Sí.
Era como mi cuñada vive en Nueva York, y cuando vino a Puerto Rico, fuimos a ver Hamilton, y ella lo que quería era que le preguntaran cuando regresó. Yo creo que la gente me pregunta, ¿qué hiciste en Puerto Rico? Ah, vi Hamilton con Lin-Manuel.
Con Lin-Manuel.
¿Y en
tú?
Puerto Rico.
¿Con quién la viste?
Y en Puerto Rico. Exacto. Era como que tengo un combo que no hay nadie que puede tener, a menos que estás viviendo.
Exactamente.
Aquí. Yo creo que ese taste que le ha dado Lin-Manuel a la cuestión de que los ojos hagan así a Puerto Rico es importante.
Sí.
¿Sabes? Porque aquí el talento ya está sobre... Ya eso no hay que evaluarlo, ya eso está claro de que lo hay.
Sí.
Pero mucha gente no conoce... La cuestión teatral, porque en la música se conocen actores de cine, pero en la cuestión teatral de una isla que se hace tanto y tanto teatro, es bien duro que no,
sí.
La gente no sepa lo bueno que es.
Hay tanta gente de calidad. Y como te dije muy al principio del podcast, que yo decía iPodcast, que te lo mencioné, el actor puertorriqueño, por cuestión de que las obras duran solamente 2 fines de semana, uh-huh. tiene que hacer muchas veces... 10 obras al año, 8 obras al año para poder sobrevivir. Entonces el actor puertorriqueño es el que más obras tiene en su resumen. por lo tanto, su experiencia sobrepasa la experiencia de la mayoría de los actores en el mundo.
Sí, Junior me lo dijo una vez. Junior me dice, si yo ahora mismo me voy, digo, Al Pacino, saca tú las tuyas con las mías, yo me lo voy como por 7 páginas.
Exacto.
Sí, porque es verdad. Es verdad, ¿sabes?
Y
que,
hay mucha gente muy bien preparada.
En algún momento dado, ¿cuánto ha sido la mayor cantidad de horas que tú has tenido de cantazo?
Una vez estaba haciendo 10 a la vez.
¡Wow, 10!
10.
Pensé entre, que iba a ser tanto.
Entre las obras que vas a ir a tal pueblito, que mañana tienes una función, cosas que usualmente ya están montadas, pero que hoy tienen función de esto, con ensayo, y estás ensayando esta otra, más por la tarde estás ensayando. Y una vez yo tuve 10 horas a la vez, eso fue el año 98.
¿Y cómo es eso?
Lo que pasa es que yo tenía apenas 30 años, tenía mucha hambre de probarme como actriz, Gabriel, porque a mí me pasaba a principio de mi carrera, después del Limbo, que a mí siempre me llamaban únicamente cuando en una obra necesitaba alguien que cantara o necesitaba alguien que bailara.
Okay. Entonces, con la actuación nunca era el eje.
Nunca se me consideraba como una actriz sólida.
Okay.
Y yo tenía tanta hambre de probarme y tenía toda la energía del mundo que yo agarraba a todo. Y
pues ese todo en ese te
momento,
pagó 10
ese todo me llevó al hospital en un momento dado con un desgaste físico.
Me imagino.
Y ahí fue que también dije, óyeme, que a la hora de la verdad, aquí en el hospital no me ha visitado nadie con lo que tengo, así que hay que empezar a ser un poquito más selectivo, hay que empezar a, si esta no me deja tanto, o no va a coger tanto tiempo, o no me mata, y ahí empecé a ser un poquito más selectiva con
el
trabajo.
O de verdad tú la quieres hacer.
Exactamente. Que es algo pues aún yo considero ahora, lo mismo de la golondrina, era un fin de semana, lo económico no tenía nada que ver.
Tú querías
es
hacerlo.
Que yo quería hacer eso.
Tú querías hacerlo.
Y pues gracias a Dios también tengo un esposo
que
me apoya, que comparte conmigo su economía, y que yo puedo decir, no quiero hacer esa leña. Y él mismo me ha dicho, haz únicamente lo que tú quieras hacer, y yo sé que no todo el mundo tiene esa suerte.
Sí, no, es lo mejor, o sea, que no tienes que coger trabajo para comer.
Exacto,
o sea,
y eso...
Eso yo creo que es una bendición.
Es una bendición, y yo no tuve, o sea, nunca en mi vida yo tuve eso.
Sí, no es porque te casaste.
Yo tenía que trabajar siempre.
Es que en un momento dado la locución te mantuvo financieramente estable como para poder hacer esas decisiones.
Exacto, también lo podía hacer en ese
momento.
Yo
creo que fue excelente. ¿Qué tú tiendes hoy en día que tú no has hecho y quisieras hacer? De todo lo que has hecho.
Me gustaría, por supuesto, estar algún día en Broadway. Ese sería un sueño, pero obviamente yo sé en términos de actorales y en términos de tipo, que es algo que miran mucho allá, pues que dentro del repertorio que existe, pues es un poquito más limitado lo que puedo hacer. También sé que vocalmente yo no soy la super cantante de la vida. Entonces hay una serie de estilos de musicales que me van más que otros.
Okay.
Pero pienso que sí, que poder hacer algo, aunque sea pisar un día a tocar un escenario de Broadway haciendo algo.
Ese sería el bucket list.
Sí, porque, como te digo, en Puerto Rico yo he sido muy afortunada. Obviamente la crisis actoral la hemos sufrido todos. He tenido épocas de sequía de trabajo largas, prolongadas. Luego del huracán María fue bien difícil para todos los puertorriqueños, pero en especial para las artes, que la gente no lo miraba como prioridad. Y luego de eso siento que ha habido un resurgimiento y he tenido yo un segundo aire donde me han llamado para proyectos maravillosos como fue Mamma Mía, que fue un proyecto donde mucha gente que no conocía mi trabajo porque realmente fueron a ver a Ednita, pues de momento vieron mi trabajo y fue un resurgimiento. O sea, me han tocado proyectos bien buenos, Mamma Mía, La Golondrina.
Y que por lo menos se están viendo esta cuestión de los musicales, que se está cogiendo con un poco más de la seriedad que debe coger su musical, no tratarlo tanto ya como una obra más, sino que, y pues por eso mismo Mamma Mía tuvo muy buen éxito, tú sabes.
Sí.
Y a mucha gente le pasó lo mismo que te pasó a ti. Mucha gente fue en el enfoque de Ednita, pero de momento dijeron, que hay un talento trabajando aquí del carajo,
sí,
que siempre lo ha habido.
Que es una maravilla que Ednita haya accedido a hacer ese papel, porque puso el teatro... Lo hizo visible a un público inmenso que no había ido nunca al teatro. O sea, no solo es que me vieron a mí, vieron a todos los compañeros actores y bailarines el trabajo que hicieron. O sea que para todos fue una bendición que ella accediera a hacerlo y luego lo repusimos porque era algo que gracias a Dios la producción lo repuso, pero todos estábamos ansiosos por reponer esa labor de amor.
Porque les había gustado el
Exactamente.
trabajo. Exactamente. O sea, creo que eso es lo más chulo, ¿verdad?
Se creó una hermandad, una familia. Todavía nos llamamos la familia azul. Tenemos un chat donde todos los días hablamos y nos comunicamos y nos mandamos chistes.
Creo que es lo mejor. Cuando tú trabajas un proyecto que se siente así, es una chulería.
Y nos agarramos todos de las manos y Ernita nos agarró y peleó por nosotros y cuando a veces las condiciones no se daban, la primera que decía, esto tiene que pasar o si no, no lo hago. ¡Pla! Aparecía. O sea que para nosotros fue una súper ventaja que una estrella del calibre de Ernita accediera a hacer ese papel de mamá mía.
La última pregunta, Sara. ¿Qué es lo más lejos que te ha llevado la actuación a nivel del mundo?
A mí lo que más lejos me ha llevado ha sido cantar. Que llegué hasta el último rincón de Argentina y a toda Sudamérica y Centroamérica. Actuar, yo no...
¿Nunca has hecho nada?
Yo actué en Miami, creo que fue lo más lejos que me llevó. Con el proyecto de 6 posiciones sexuales que no conoces,
que
es un
stand-up
que ideamos en origen Ángela Meyer y yo.
Ah, ¿de verdad?
Sí, eso fue una idea que surgió en un momento que ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije,
nada,
eso fue en el año 2014. Y entonces empezamos a hablar, ¿y por qué no ideamos hacer algo? Y empezamos a darle forma a lo que podría ser un stand-up. Donde habláramos de la sexualidad en las distintas etapas de la vida, en la etapa mayor, en la etapa adulta y en la etapa pues más joven. Y ahí empezamos a hablar, hablamos con Jorge Castro y con René Monclova para que ellos se encargaran de escribir el proyecto, que total, la parte de las muchachas la terminó escribiendo Camila Monclova, que escribe fabuloso. Y entonces hicimos ese proyecto donde son dos stand-ups que se complementan, están los nenes en un lado y las nenas en otro lado, porque se ideó para Cinema Bar, que tiene 2 salas contiguas.
Ah, ok.
Entonces, los stand-up duraban 20 minutos más o menos en cada sala y nos intercambiábamos. Y luego que te intercambias, pues de momento nosotros estamos pelando a los muchachos al otro lado y ellos están pelándonos a nosotras y ahí es que hacía sentido.
Qué chévere, porque ahora que yo lo vi, obviamente yo lo grabé cuando te hice un Ponce, pero no pasaba eso, estaban ustedes y después...
Y después los muchachos,
exacto. Pero así era el formato original. Estaban a la misma vez actuando los dos grupos.
Ah, tenías 2 salas llenas, donde en una sala estaban los muchachos y luego las muchachas, y obviamente el stand-up está escrito de manera, por ejemplo, que Ángela habla maravillas de René Monclova y René la está pelando al otro lado. Entonces, cuando entonces los elencos se intercambian y vas a la sala contraria, de momento funciona, el público oye que dice después que Ángela alabó a René, de habló de que es un caballero, René la está pelando, o René está hablando cosas de Camila que no son, y cuando ves a Camila dices, pero es que esta niña es, el papá cree que es una santa y lo que está diciendo por esa boca, la se dio de esa manera.
Y entiendo que debe haber funcionado mucho mejor.
Sí, funcionó. Sí. Obviamente en lo que coge el piso, los estandos se pulen, se añaden, claro, se quitan, se editan. Luego se le añadió un poco más de texto cuando se hizo en Bellas Artes para que fuera un poquito más abundante, durara un poquito más tiempo para el público, porque 20 minutos y 20 minutos no amerita. Claro. Tú no le puedes decir al público que pague por un espectáculo de 40 minutos.
Ajá.
Pero en origen pues se ideó de esa manera y fue en el 2014 y todavía la semana pasada hicimos una función. O sea, llevamos años con el proyecto y ese ha sido el proyecto que más lejos me ha llevado, que me llevó a Orlando. A Fort Lauderdale y a Miami.
Y la música argentina.
Y la música pues me llevó a Argentina, a Ecuador, a Perú, a Colombia.
Esa sí que diste vuelta. ¿Te gusta el stand-up?
Me gusta, pero pienso que es el género más difícil. Pienso que no todos
los
actores...
¿Tú prefieres un texto y hacer ese texto?
Yo lo puedo hacer, pero yo tengo que tenerlo escrito, porque el stand-up es un género donde el público siente muchas veces la libertad de participar y tú tienes siempre que tener una respuesta ready. Entonces, esa cosa no esperada es lo que puede que me dé un poquito de nervio, pero lo he hecho. Lo hice hace muchos años con Pantoja, la primera vez lo hice en el año 91, El Mundo al Revés. De ahí me acuerdo que Sunshine se contactó conmigo porque escuchó que yo era buena en ese género.
Okay.
Y luego de eso, Sunshine en el 95 hizo un espectáculo llamado Vale la Pena Ser Boricua. Y yo le abrí el stand-up en la sala experimental. Y el concepto era que yo estaba vestida de ujier. Y yo recibía al público. Me dieron el uniforme de Bellas Artes y yo sentaba a la gente.
Y después rompías.
Y justo antes de cuando íbamos a empezar, pues yo hacía como que les estaba dando la bienvenida a la sala como una ujier. Y de momento empezaba a hablar de mi carrera como actriz y de cuánta tontería, y estaba media hora hablando y era divino. Y aprendí muchísimo del género de stand-up con Sunshine. Él me acuerdo que siempre me veía desde arriba y cuando acababa me corregía.
Okay.
O sea que a mí me encanta, yo no tengo ningún problema con eso. pero es un género muy difícil porque También depende de la sala. Si estás en un café teatro donde la gente está bebiendo, ahí. Sí. Si estás, si tienes la lejanía de lo que es sala proscenio, uh-huh. que la gente pues se cohíbe un poquito más, pero como quiera, pues siempre tienes que tener ese espacio donde la gente va a comentar y tú tienes que responderle.
Tienes que estar preparado para ese feedback.
Tienes que aprender a tener ese control de público. Me gusta, pero tiene que estar escrito, tiene que estar bien escrito el texto.
¿Cuándo son las fechas de In the Heights?
In the Heights empieza el 7 de mayo, uh-huh. O sea que ya eso cae jueves, si no me equivoco, y ya vamos por el segundo fin de semana, por la función de sábado. Ya se abrió viernes y sábado.
Y se entiende que va a continuar.
Esperemos que pueda continuar todo el mes de mayo.
Ok. Sara, de verdad, gracias mil.
Ay, gracias a ti, Gabriel. Por haberme... Qué bien le he pasado.
Qué chévere eso.
¿No puedo volver?
Claro que sí.
Ay, tú me dices y yo vuelvo.
Todas las veces que tú quieras.
Ay,
usted,
sí.
O sea, a mí me encanta hablar y a ti te gusta, así que esto es perfecto.
Sí, si me hacen buenas entrevistas y preguntas interesantes, y tú te has chequeado ahí de mi vida cosas que yo había olvidado.
Pero pues, pero esa así es la idea.
Sí. ¿Sabes cuántas veces uno hace entrevistas con preguntas estúpidas?
Sí. Yo creo que es de la experiencia que más le gusta a los actores, que nos podemos sentar y hablar de su carrera.
Sí, una charla, una
que casi no pasa, Sara. Eso es otra. Eso es otro podcast.
Otro iPod.
Mira cómo le dijiste. Sara, ¿tú tienes redes sociales?
Pues mira, abrí hace 2 semanas Instagram porque con lo de la invitación de la gobernadora en el show de Raymond.
Oye, que está pegado.
Me ha explotado las redes sociales.
Está pegado bien duro.
Eso así.
Es que el problema con Sara, que yo tengo tantos temas que, o sea, que lo tengo aquí, Raymond Arieta, porque eso es otra cosa que ha sido como.
Mira,
que,
eso fue que yo fui.
Pero como que no nos vamos.
¿Nos podemos entender?
Sí, claro que sí. Es lo que tú quieras.
Eso fue, obviamente yo conozco a Raymond porque estuve con Raymond 2 años en el show de Raymond Arieta en Guapa, creo que fue del 98 al 2000, si no me equivoco. Y con Raymond siempre me he llevado de maravilla. Creo que tiene un talento inconmensurable. Me parece que la imitación es una bestia. O sea, pero aparte de eso, pues lo adoro, es mi amigo.
Y es tremendo tipo.
No, y entonces voy al programa de Raymond porque tengo que ir a hacer la promoción de Fantasma de mi ex. Ajá. Y entonces cuando tú vas a hacer promoción, que te van a, o sea, que te permiten hacer la entrevista y todo, pues te ponen siempre en algún sketch. Uh-huh. Pues porque para que también, oye, que no es de gratis, que tienes que trabajarte algo. Y me llaman y me dicen, mira, Sara, estábamos pensando para el programa de ese día, a ver si tú puedes hacer una imitación de Wanda Vázquez, porque queremos hacer algo como de las primarias. Y yo, mi reacción inicial fue, diablo, lo que pasa es que eso hay que estudiar.
Sí, no es un sketch.
Eso no es un sketch que yo me aprendo de memoria. Sí, no. Yo tengo que empezar a mirar a esta persona y a internalizarla y imitarla. Me dijeron, pero va a haber muchos podios, va a ser con mucha gente el sketch, o sea que tu participación realmente va a ser bien corta, es más que nada visual, uh-huh. y puede que digas 2 o 3 líneas. Dije, pues dale, nos zumbamos. Pero como quiera, igual me pongo a mirarla, a chequearla, a estudiarla, y lo hacemos ese primer día, y de momento me explota el Twitter. Yo no tenía Instagram. Me explota aquello, me empieza a seguir gente, me empiezan a preguntar y a felicitar, y entonces a la semana siguiente me llaman, mira Sara, tú puedes el martes... Y en ese hemos seguido y llevamos ya 6 martes corridos. No estoy diciendo que soy del elenco ni nada de eso, pero...
Pero por lo menos pues ese sketch puede ser que siga por ahí porque...
Pero
no hemos llegado a las elecciones.
Yo no sabía el impacto que tiene ese programa. Yo sé que es el programa número 1, pero no sabía el...
Sí, como era, de momento no, te iba a afectar a ti.
No, yo
rápido.
no sabía.
Y lo sentiste a las millas.
Sí, o sea... Todos los martes a mí aquella cosa me explota por la noche. Sale el sketch y empieza la gente a escribir. Y estoy súper contenta, súper agradecida de la producción de Tony Mojena, que siempre me tratan divino allí. Y los compañeros con los que lo hacemos son talentosísimas. Ivonne Arriaga,
¿qué te estás botando con eso?
Todos, las invitaciones...
Ella que no da para toda la semana tiene material nuevo.
No, pero es que yo creo que... O sea, no quiero restarle al texto, pero las imitaciones en general están muy bien hechas.
Muy buena.
Cada vez que yo dice, esto es bien sencillo, yo me quiero morir en el podio. O sea, la Norwil Fragoso, todas están muy, muy, todas, y los caballeros, todos sí, están muy bien.
Está bueno, esto está bien bueno.
Y vamos a ver qué pasa con eso, pero la estamos pasando muy bien y tuve que abrir Instagram por eso y por In The Heights, que me dijeron, mira,
sería chévere, ¿verdad?
Sería chévere que abrieras esta cosa. Y hace 2 semanas o 3 semanas que lo abrí. Y perdía todavía porque no sé qué significa. Le doy a cosas que digo, espérate, ¿qué le di?
Pero sin embargo, yo creo que es de las redes que más chéveres son. A mí me gusta mucho Instagram.
Hay más gente que le gusta más que...
Sí, porque tú, aunque tú tienes... no es como las otras, que la gente te habla y tú te sientes como que aquí como tú subes cosas y
sí.
El diálogo es diferente. Y entonces hay gente que te tira más directo.
A mí lo que pasa es que como es una red que tiene todo que ver con una fotografía, con una imagen.
Pues te toma mucho trabajo, ¿qué imagen voy a subir?
Sí, porque yo no soy persona, yo soy persona de que vivo la vida, pero yo no tengo que estar posteándolo para que la gente sepa o piense que yo, uh-huh, que yo estoy viviendo. Y yo sé que las redes sociales son un reflejo de lo que... es una proyección de lo que tú quieres que piensen de tu vida.
Pero es un trabajo.
No necesariamente es la realidad. Hay gente que está posteando fotos muertos de la risa todo el tiempo y están deprimidísimos y están solísimos. Uh-huh.
Sí, te venden una falsa realidad.
Entonces, pues yo no estoy en esto ni por fama, ni por notoriedad, ni por likes, ni por seguidores. A mí mi foco y mi norte siempre es hacer un buen trabajo. Así me den una porquería de texto al frente, yo voy a buscar cómo yo voy a hacer esto de la mejor manera posible. Y nunca ha sido ser famosa, eso nunca estaba en...
Sí, en tu,
la
en tu...
fama debe ser una consecuencia. Uh-huh, uh-huh. Yo con no, que me nube aquí me voy a hacer famosa ahorita.
Exacto, no es realmente lo que debe
pero
buscar.
Pero no es, exacto, para mí el foco, y esto desde muy jovencita, el foco siempre ha sido hacer un buen trabajo. Y lo que venga con eso, pues la consecuencia, pues se brega con eso después. Y entonces, pues... con lo que es la imagen, pues yo no estoy tomándole fotos a la comida ni
sí, tomando. No, yo te entiendo.
Todavía los selfies apago el teléfono cuando le doy al botón, o sea que no es algo que sí. I really care about.
Sí, no, y que esto es una cuestión ahora que es como una manera de promocionarse también, como sabes, todo el tiempo estar en esa. Sí. Es duro, yo paso a veces días que se me olvida. La gente dice, Gaby, tú no subes, y es que se me olvida.
Sí.
Y más cuando, mientras más se me olvida, mientras más trabajo tengo, porque voy a estar yo cada vez que...
Claro.
Pero de igual manera, conozco gente que entró por esa puerta, y en lo que no se sienta aquí, ha hecho 3 lives, 2 fotos, y es como que, ¿cómo tú puedes?
No, hay gente que tiene los horarios en que lo va a hacer, que utilizan su vida personal para eso, cosa que... pues ellos pensarán que le funcionan, pero yo me doy cuenta que no traduce necesariamente en que te surja trabajo. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente confunde los seguidores con gente que consume tu producto, con fanáticos, y no es lo mismo.
No es lo mismo.
Tú puedes tener 100,000 seguidores y vas y haces una obra de teatro y de momento no te van a ver. ¿Y dónde está toda esa gente? O sea que el que te sigue muchas veces te está siguiendo para ver cuándo tú la vas a cagar.
Sí, hay un morbo, un morbo ahí.
Y poder estar en primera fila comiendo popcorn.
Claro.
O sea que hay gente que confunde seguidores con fanáticos y el seguidor no necesariamente consume tu producto.
¿Has tenido también, como es una cuestión política, has tenido ataques o ha sido bastante gente, la gente ha sido bastante chévere?
No, siempre tengo...
Porque es que te tocó una que no está...
Sí,
ahí.
Sí,
está en boga.
De momento alguien me escribe algo malo en Twitter y cuando tú miras tiene 3 seguidores y te das cuenta que es un fotuto, uh-huh, y sencillamente con no darle, okay, ni like, ni retweet, ni contestarle, la persona se pierde.
Pero la gran mayoría ha sido que...
No, la gran mayoría es que le gusta, ha sido buena respuesta, ha sido que se están divirtiendo mucho, y como...
Y fue algo
y como
que...
todas las semanas pasa algo que tú dices, ¿en serio? No, o sea, uh-huh, uh-huh, nos está dando, sí, tanto eso... material...
Y es algo que tú ni estabas ni buscando, o sea, esto fue por una promoción.
Fue una promoción de una obra, ¿entiendes?
Y terminaste ahora todos los martes allí.
Y terminé. Y hay que darle también en respiro, porque tú sabes,
claro.
Para que
no sea.
Pero es que ayer mismo ella dijo que no sabía quién le organizó su actividad de campaña, y alguien puso en Twitter, después que no se quejen cuando se la agufe y diga, yo no sabía nada.
Es que te está dando material.
Me da material.
Y no hemos acercado a las elecciones. Sara, de verdad, ahora sí, gracias mil.
A ti.
Da tus redes sociales para ahora, ¿te acuerdas de Instagram?
Instagram creo que es sara.jarque, creo.
Yo la pongo.
Es con arroba, ¿verdad?
Sí.
@sara.jarque.
Ajá.
Y Twitter es @sarajarque.
¿Y Facebook?
Sara Jarque. Es lo mismo.
Yo lo pongo en los links para que la gente sepa cómo buscarte.
Ok.
Sara, mira, esto yo es un regalito que le doy aquí para que te acuerdes que pasaste por aquí.
Qué chévere.
Un detallito y de verdad, la ha pasado de show.
Igualmente,
Gabriel. La ha pasado de show y yo sé que podemos hablar 3 horas más.
A la orden para cuando quieras.
Claro que sí.
Tocar otro tema conmigo. Aquí, podemos hablar a la gente.
Dale, eso me
gusta. Yo sé muchas cosas de la gente.
Ahora, espérate, que ahora me empiezan a escribir. ¿Cuándo lo va a llevar para que empiece a pelar
yo
a la
gente?
Yo
sé todo. Todas las movidas que ha hecho la clase artística y la gente. Yo las sé todas.
Todas. Bueno, gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Muchas gracias.